Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita y la emisora favorita, oigan esto, de varios peloteros que han firmado hoy, está firmando Daniel Murphy con los Rockies de Colorado, ¿sí? Y también tengo aquí contratos nuevos para Aníbal Sánchez, para Ian Kinsler, ¿ok? Todos esos y mucho más vamos a estar hablando sobre ellos en las próximas 90 minutos.
Chicago perdieron a Murphy.
Así es. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Aquí tenemos... muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Música maestra. Detrás de los
controles. Tenemos...
voy a encender la lucecita. Mientras él pone la lucecita, el bárbaro de Cochabamba, yo voy a encender aquí la luz para que te vea más guapo, Guajiro Peña. ¡Emilio Cejas! Bueno, la única persona que me acompaña aquí en el estudio. Te voy a dar un punto.
No, el espíritu de mí está aquí sentado.
Pero hoy tenemos, damas y caballeros, ¿qué es eso?
En el aire.
Estamos en el aire. Guajiro Peña, oye esto. Vamos a entretener durante 90 minutos tú y yo solos a todo el mundo.
Bueno, déjame decirte, ayer fue bastante bueno. La calle no estaba aquí, pero estaba Demio, Rafael estaba en vacaciones. Pero Carrillo no ayudó ayer, no sé por qué. Al principio hablaba un poquito, pero yo pienso que hoy Carrillo viene y dice, déjame ayudar a estos muchachos, pobrecito. Una de las cosas lindas que sucedió ayer, que por lo menos Demi hizo por primera vez en 20 años, consiguió un pelotero a Oropesa.
Oropesa, yo me acuerdo.
Y lo entrevistamos y nos pasamos como 40 minutos.
Me dejó toda la información debajo de la puerta. Bueno, esta noche vamos a tener desde El Vedado a las 8:10 a Omar Tigres, que nos va a dar su opinión sobre este nuevo trato que tiene el béisbol de las Grandes Ligas con la Federación Cubana de Béisbol. Ya tenemos el lado de aquí del exilio y de personal del Guajiro y de Demio. Ahora en Cuba vamos a escuchar lo que están diciendo los amantes del béisbol de las Grandes Ligas.
Tú sabes
allá
que lo,
en la isla. Dime, Guajiro.
Tú sabes que hay ciertas cosas que se están haciendo buenas. La calle mencionó que han firmado Carl Hill. Sí. Ese gran piche que no le dan jonrones nunca, firmó con California. Quiere decir que los angelinos en dos días han firmado dos piches buenísimos. A Harvey y ahora firmaron a Cap Hill. Travel Cap Hill.
Sí.
Señores, California quiere hacer algo bonito. Y una noticia para ti, Lacayo.
¿Qué pasó, mi
señor? Está mirando la noticia y dicen, dicen que los angelinos están mencionando darle una extensión al monstruo,
a Mike Trout.
Mike Trout, por 12 años. Pero no mencionaron el guanajo.
300 millones.
¿Qué tú crees más o menos?
Tiene que ser por lo menos 300 millones. Sí, 300 millones.
¿Tú crees que va a ser el mejor pago?
Sí.
Yo pienso también, Según una de las cosas, los agentes libres, pienso que Mike Trout va a ser el mejor pagado y el mejor pegotero por muchos años, un hombre completo con cinco estrellas, así grandote.
Cinco herramientas, no cinco estrellas. Muy bien, vamos a hablar hoy mucho de béisbol, muchos temas, muchos contratos de última hora. Vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a hablar mucho del fútbol soccer, el segmentico del Guajiro Peña. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y le vamos a pedir ahora al bárbaro de Cochabamba que me ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Giro, acabo de ingresar a la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, a la página digital, y me sale urgente. Los Rockies de Colorado están a punto de firmar a Daniel Murphy. Sería un contrato con el agente libre infielder que supuestamente no han dicho los millones. El año pasado, Daniel Murphy batió promedio 299 con 12 jonrones, 42 carreras impulsadas en solamente 91 juegos para los Cachorritos.
Que no jugó casi porque tiene la cintura partida, ¿te acuerdas?
Por eso estoy diciendo, en 91 juegos con los Cachorritos de Chicago y los Nacionales de Washington. O sea, estamos viendo aquí durante su carrera profesional, okay, Murphy es un bateador muy por encima de los 300. Así que Daniel Murphy y los Rockies de Colorado están negociando un contrato. Y me imagino que va a ser de dos temporadas, ya me están diciendo. De dos temporadas y unos, no más.
Un dinerito de más o menos.
15 millones, 20 milloncitos. No es nada, no es casi nada.
Déjame decirte que hace 3 años fue más valioso en la Liga Nacional.
Así mismo, así mismo.
¿Te acuerdas de eso?
Sí, y luego, ¿qué le pasó en la Serie Mundial?
Exactamente, lo acabó. Nosotros estábamos en la calle, yo estaba hablando, un hombre que no se podía sacar a en la Serie Mundial.
Ustedes recuerdan, nosotros nos reímos, pero lo vivimos en carne propia. Estábamos narrando la Serie Mundial, Kansas City contra los Mets de Nueva York, y Daniel Murphy cometió 4 errores garrafales, regalándole básicamente 2 partidos a los Reales de Kansas City. Y después de que los Mets habían acabado con los Cachorros en los playoffs, después de que habían entrado a la Serie Mundial con una rotación de picheo bien descansada, viene Kansas City y le ganaron 4-1 en 5 partidos nada más la Serie Mundial. Así que bueno, ya saben, Daniel Murphy negociando contrato de 2 temporadas con los Rockies de Colorado. Y parece que se va a materializar en su carrera profesional. Oigan esto, Daniel Murphy tiene promedio en base de 344 en 1,280 partidos.
Oye, esos son juegos
de verdad.
Ha tenido 2 veces lesiones, ¿sabes?
Así es. Muy bien.
Hay que verlo jugar también. Es un muchacho que juega alegre, tranquilito. No sí. Ha habido problema con él. Ahora, me extrañó mucho que los Cubs de Chicago lo hayan dejado ir, pero bueno, hoy en día existe eso.
Guajiro Peña, un pelotero que conocemos muy bien, el pitcher venezolano, el pitcher derecho Aníbal Sánchez, está firmando contrato con los Nacionales de Washington en este momento, 2 temporadas y $19 millones. Aníbal Sánchez, que lanzó aquí con los Marlins, y nosotros lo entrevistamos cuando íbamos al estadio, el año pasado con los Bravos de Atlanta, ganó 7 juegos, perdió 6.
Tuvo más de la mitad de temporada en Liga Menor.
Correcto. Ganó 7, perdió 6 con efectividad, oye esto, 2.83.
No,
eso
se
todo.
Recuperó, se eso recordó todo. Cuando pichó aquí en Miami y cuando pichó con el Detroit fue, ¿no?
Sí, sí. Correcto. Tiene 34 años de edad y en su carrera profesional tiene efectividad de 3.99 en 309 aperturas. O sea, no es cualquiera. Efectividad de 4. Y en este momento, los Nacionales de Washington, todavía falta pasar el examen médico. Recuerden que cuando un pelotero y un equipo de béisbol acuerdan a un contrato, siempre hay un examen físico, que en el 95% de los casos no hay problema y el pelotero pasa su examen físico y el contrato.
Bueno, ya el examen físico es una cosa rutinaria, todo siempre tiene que pasar por eso.
Correcto. Guajiro Peña, Yu Darvish ha comenzado a hacer tiros suaves después de su cirugía. Para que ustedes vean, este pitcher japonés de los Cachorritos de Chicago, que firmó un contrato el año pasado de 6 temporadas y $126 millones.
¿Cuánto dijiste?
$126 millones verdes norteamericanos. El año pasado se lesionó el codo. No fue Tommy John, no fue una reconstrucción del ligamento colateral. Aquí dice que el japonés se recupera de un procedimiento menor en el codo derecho que le puso fin a su temporada 2018, pero que debería de estar listo para el comienzo de la temporada 2019. Sí. Así que Yu Darvish y los Cachorritos de Chicago deberían de estar totalmente listos. Después de todo, son 126 millones de dólares, Guajiro Peña. El año pasado ganó un jueguito, perdió tres, con efectividad de 4.95 en solamente 40 innings. Esta hora,
la efectividad fue alta, pero pichó bastante innings, ¿no?
No, esos 40 innings, 40 innings, eso no es nada hoy en día.
Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. El equipo de Chicago tiene una novena muy buena, ellos pueden gastarse el lujo de dejar que Murphy se le vaya porque tienen buen infield.
Sí.
Ellos tienen buen infield ahí, la primera base, la tercera base, es un fenómeno. El muchachito este que vino de Kansas City cuando la Serie Mundial con el manager, que lo llevó para allá con él, ¿cómo se llama? Christy. La segunda base, el zurdo.
Ajá, sí, sí.
Ese está firmado por 4 años.
Correcto.
Así que no tienen problemas, sinceramente, no tienen problemas. El picheo, no sé. El picheo todo el mundo tiene problemas porque es muy difícil tener 3 o 4 pitchers. El equipo de California ahora con 2 pitchers estelares pudiera ser que se recupere de una sequía grandísima que han tenido los angelinos. Ya votaron al manager, a Mike Socia, y nombraron a alguien que yo, se me olvida el nombre porque no es muy famoso, ¿okay? Así que, pero bueno, yo pienso, y le voy a preguntar acá, yo estaba hablando con Carrillo algo, temprano, yo vengo aquí a las 4:15, estaba aquí, no tengo nada que hacer porque si me quedo en la casa me quedo dormido. El mercado libre, Lacayo,
ajá,
hay 119 todavía sin firmar, pero hay un pelotero que se llama Adam Young, center field de los Orioles, que correcto, no han mencionado ni una pizca, un pelotero con las condiciones de ese hombre, y todo es Machado y Harper, Machado y Harper. Machado ya vino y se fue a 4 ciudades para reunirse, y yo pensé que ayer, como siempre, Guajiro falla, que ya sería el último viaje cuando se reunió con la plana mayor de los Yankees de Nueva York, y donde estaba Beltrán, su querido amigo, que lo nombraron ya asistente de catching, y que Guajiro dijo, Machado firmó, no, nada. Hoy fue a Filadelfia y está viajando. No sé quién le paga los gastos, pero si sigue así y no firma, se va a arruinar viajando, ¿no? Pero bueno, Lacayo, que tú presiones de Adam Jones, que no lo menciono. Busca el récord para que tú veas lo que tiene ese muchacho.
No, lo de Adam Jones es impresionante. Ya voy a buscar eso. Pero antes, 10 días después de que los Azulejos de Toronto le dijeran bye-bye, Troy Tulowitzki va a tener prácticas privadas para los Gigantes de San Francisco y los Piratas de Pittsburgh.
38 millones.
A él, correcto, a él están pagando los Azulejos de Toronto 38 millones de dólares. Y aún así, él podría ir a los Piratas y a San Francisco, y con que le den medio milloncito. Es lo que quiere jugar. Ya él tiene plata para el resto de su vida. Troy Tulowitzki, el infielder, lo que quiere es jugar. Ustedes recordarán que en los últimos 2 años, Troy Tulowitzki se ha perdido las 3/4 partes de las 2 temporadas debido a lesiones en el tobillo y en el pie. Pero este es un pelotero, tiene 34 años de edad, pero es un pelotero que durante su carrera profesional ha sido muy consistente, y quién quita que ahora sí esté, se sienta mejor, que pueda correr bien y que le dé 1 o 2 buenos años a los Piratas y también a los Gigantes.
Ayer declaró personalmente en una entrevista que le hicieron, nunca me he sentido tan bien. Sí tuve un problema, me operamos, pero en este momento estoy completamente cuando empecé jugando Grandes Ligas con el Colorado, que fue estrella por 5 o 6 años jugando sin restor. Así que, oye, el Toronto perdió 38 millones de dólares. ¿Qué te quiere decir con eso?
Increíble,
¿verdad? Ya el dinero no importa.
Qué barbaridad, así es. Bueno,
tiene que pagárselo.
Tiene que pagárselo, es un contrato garantizado. Hoy en día, para que ustedes en Cuba sepan cómo son los contratos, al menos que el pelotero se lesione en un accidente de jet ski o de motocicleta, que casi todos los contratos del béisbol de las Grandes Ligas dicen, tú no te puedes montar a caballo, no puedes montar en, en un trimotor, no puedes montar en un jet ski, cualquier cosa que no sea una lesión del béisbol de las grandes ligas, el contrato queda nulo y no te vamos a pagar ni un centavo. Pero si la lesión es de la pelota, por la pelota o con la pelota, tienen que pagarte cada centavo, aunque estés fuera un año, y en este caso, Troy Tulowitzki se ha perdido prácticamente dos temporadas.
¿Qué edad tiene ahora, Wally?
34.
Ah, está bien.
Por eso te dije, él puede dar dos años nuevos todavía. Dos años buenos, no nuevos. Dos años buenos a cualquier equipo y va a tener prácticas privadas para mostrar su talento. Ya saben que nos pueden escribir nuestro correo electrónico. Ahí está en la pantalla. deportes@bbg.gov. Ahí está, allá abajo. Ahí está. Deportes. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué me lo quitas? deportes@bbg. Ahí está encima, en el cintillo. .gov, para que ustedes en Cuba nos escriban. Y aquí dice Reidel Martínez Pérez. Muy buenas noches para el equipo deportivo. Pepe, quiero que usted y Rafael den una explicación detallada del nuevo acuerdo. Sí, yo te prometo que lo vamos a dar. Acuérdate que esto es un tema muy delicado. Siempre el tema de los peloteros cubanos es un tema muy delicado por la política. Nos guste o no nos guste, así es, siempre ha sido y siempre será un tema delicado. Pero yo les prometo a ustedes, más tarde vamos a hablar con Omar Tigres, desde el Vedado, que él va a dar su opinión de lo que él piensa. Yo les digo una cosa, no va a ser así de fácil, porque todos sabemos que hay un embargo y todos sabemos que esta administración de la Casa Blanca en este momento tiene otra política contra Cuba. Pero todo eso lo vamos a barajear lentamente para que todo el mundo sepa lo que está pasando. A mí personalmente, como fanático del béisbol de las grandes ligas y como cronista deportivo que se gana la vida informando sobre el béisbol de las grandes ligas, yo quiero ver a los mejores peloteros en el béisbol. Y si son cubanos, pues mejor todavía, ¿ok? Pero, como les dije, el tema de los peloteros cubanos siempre es un tema muy delicado porque está ahí se mete mucho la política. Y el Guajiro Peña me dijo, ya, yo no quiero hablar de eso más. De cualquier manera, más tarde vendrá Omar Tigres para dar su opinión. Ahora le pedimos aquí a Mr. Cochabamba que nos ponga la número 2, el béisbol de las grandes ligas. We are the Sultans. We are the sultans of swing. Complaciendo a nuestros amigos allá en Puerto Padre y Pinar del Río, los sultanes del swing, continúa la sección del béisbol de las mayores. Manny Machado es como una saga, una novela. Estuvo en Chicago con los Medias Blancas el lunes, estuvo con los Yankees el miércoles, hoy estuvo con los Phillies de Filadelfia. Yo me imagino que Manny Machado va a tener varias ofertas los próximos días sobre la mesa. Guajiro, acuérdate que el cuñado de él, Yonder Alonso, está con los Medias Blancas de Chicago. Ellos se llevan muy bien. ¿Tú crees que Manny Machado termina en Chicago?
Bueno, déjame decirte, ayer, antier, Rafael, yo hice un comentario. Salió la fotografía de Yonder Alonso durante la temporada hablando con Machado. Y hicimos el comentario que se casó con la hermana de Yonder Alonso, Machado. Y entonces parece que el periodista dijo, lo está convenciendo para que jugar juntos y sería interesante. Eso puede suceder, tú nunca sabes. Con lo de Machado, cualquier cosa puede suceder. Tanto se va a estar canta de, como dicen los guajiros, tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta. Y lo de Machado ya es increíble una cosa. Está paseando por todos los pueblos como si nunca hubiera ido a esos pueblos.
Sí. Y lo reciben con los brazos abiertos. A propósito, Manny Machado nació y se crió aquí mismo, en Miami, en el sur de la Florida.
Yo no sé, Miami también.
Así es. A él lo conocen mucho por estos lados. Él es de origen dominicano, pero él es norteamericano, habla inglés perfectamente bien, habla español con acento, pero lo habla muy bien. y él es 100% miamense. Y Yonder Alonso, como les habíamos dicho, bueno, él es su cuñado. Así que vamos a ver qué pasa. Yo me imagino que las ofertas van a comenzar a venir después en los primeros días del próximo año. ¿Y quién quita Guajiro Peña? Mira qué equipazo que tendrían los Medias Blancas de Chicago si se quedan con Manny Machado. ¿Quién lo hubiera pensado?
No, puede suceder. Ya el equipo de Chicago ya mencionó algo de contratar a un pelotero de calibre porque tuvieron un bache grandísimo el año pasado. Ellos tienen buena novela, le hace una adquisición de Machado sería, para cualquier equipo sería buena, ¿no? No hay duda de eso. Estamos hablando de un muchacho que, sin más allá ni más acá, los Orioles, 4 o 5 años, guantes de oro y batió una barbaridad. Como tercera base lo mandaron para el señor y fue tremendo cierre. Esto quiere decir que él va a fildear donde quiera el globo. Por eso yo a la calle pensé que el equipo de los Yankees, haciéndole falta un shortstop porque Demitri lo operaron y no puede jugar casi toda la temporada, este hombre sería un factor grandísimo, pero no lo hicieron. Bueno, todavía puede suceder, ¿no? Pero en esa reunión se desapareció ya. Parece que lo que hablaron no se pusieron de acuerdo. Ahí estaba Bora y estaba Beltrán, que lo acabaron, tú sabes que lo acabaron de nombrar asistente. ¿Y tú sabes quién es Bora? El agente de Beltrán también. Qué casualidad, ¿verdad?
Ay, Scott Boras. Bueno, entonces que vamos a repasar los agentes libres de alto calibre que todavía nadie ha firmado, aunque se han entrevistado con varios equipos. Bryce Harper, right fielder, hoy por hoy de los Nacionales de Washington, agente libre, pero sabemos que no creo que esté con Washington el próximo año. Se ha entrevistado 2 veces con Filadelfia. Vamos a ver qué pasa. Manny Machado, ya hablamos sobre él. El pitcher zurdo de los Astros de Houston, Dallas Keuchel. Craig Kimbrel, que le acaban de dar un anillo de campeón mundial. Bueno, se lo van a dar, pero se ganó un anillo de campeón mundial con los Medias Rojas de Boston. Pero hoy por hoy, Craig Kimbrel no tiene equipo. De los Diamondbacks de Arizona está A.J. Pollock, el center fielder. Vamos a ver con quién va. Yasmani Grandal, Guajiro, esta es la interrogante que yo tengo. ¿Por qué nadie ha firmado a Yasmani? Yo sé por qué.
Yo, sinceramente, no tengo que ver en alto, pero yo en su forma de pensar que él no es el gran catcher, tuvo una temporada buena como bateo, le quitaron el puesto de un tipo que batía 100, le quitó el puesto, pero es mejor catcher. Ahora, él, esos 13 millones y medio, debió haberlo saltado, ¿no? Uh-huh. A lo mejor se hubiera pedido un par de milloncitos más y se hubieran puesto de acuerdo y hubiera firmado. Pero yo no sé qué equipo pudiera estar interesado en firmarlo. A lo mejor va a tener que quedarse con los Dodgers. Eso puede suceder.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Los Dodgers se están armando muy bien. Claro, siempre un buen receptor va a tener un trabajo asegurado en algún lado. Yo sí pienso que el cubano va a conseguir un trabajo. Estamos hablando, por supuesto, aquí de Yasmani Grandal, receptor de los Dodgers, que no tuvo una buena postemporada. ¿Okay? Batió 140 y pico, se ponchó cada vez que los Dodgers tenían hombres en base, pero es un receptor de grandes ligas con mucha experiencia. Reventó más de 20 cuadrangulares las últimas 3 temporadas. ¿Okay? Así que y también se envasa mucho. Pero vamos a ver qué pasa. Y yo sé que su trabajo detrás del home plate no es el mismo. Tú viste un par de wild pitches en la postemporada, ¿te acuerdas? Que se le escapó la pelota, los cerveceros se beneficiaron por eso. Pero eso pasa en cualquier lado. Mira, los Yankees, por ejemplo, tampoco tienen un buen catcher defensivo. Yo sí pienso que Yasmani Grandal va a tener que esperarse hasta enero o febrero para firmar un contrato en el béisbol de las grandes ligas. Lo de Bryce Harper, yo pienso que los Phillies de Filadelfia se lo están pensando muy bien. Varios rotativos de Washington dijeron que los Nacionales le habían hecho una oferta a Bryce Harper de 10 años y 300 millones de dólares. Guajiro Peña dice, ¿cómo es posible eso? ¿Un pelotero puede ganar 300 millones? Pues sí. Pero Bryce Harper supuestamente dijo que no. Okay. A esa oferta de 300. Están pagando 300 millones para jugar un juego,
no,
de niños.
Fíjate tú que el caso de Harper es interesante porque el dueño principal del equipo de Washington dijo que ellos le hubieran ofrecido un contrato a ese señor, así no mencionó el nombre, a ese señor de 300 millones de 100 mil y lo rezó. Nosotros terminamos con él y su agente. No queremos hablar más de él. Que se vaya a jugar donde él quiera. Y yo pienso que los 300 millones 100 mil no va a ser con otro equipo. El Philadelphia sería magnífico. En Philadelphia, todos los equipos hoy tienen dinero, señor. Hoy están recibiendo un guanajo grandísimo de la televisión por las transmisiones locales. El Philadelphia local, los Yankees, el que más dinero gana con radio y televisión pertenecen a ellos. Pero yo pienso que Philadelphia está hablando bastante con el agente de Harper y pudiera firmar. Pero vamos, los 300 a lo mejor se le escapan.
Sí, no es cualquier año. Todas las temporadas tenemos varios agentes libres de alto calibre que siempre buscan, pero yo no me acuerdo, tiene que ser la primera temporada en toda la historia del béisbol de las grandes ligas que tenemos dos agentes libres, Bryce Harper y Manny Machado, buscando contratos de 300 millones de dólares, ¿ok? No es la primera vez, no, perdón, no es, no se da todos los días y es la primera vez que ocurre. Ahora, que alguno le ofrezcan 6 años en vez de 10, es posible, especialmente a Manny Machado. Bryce Harper, que no es el mejor outfielder del mundo, personalmente, si me preguntan a mí, ¿tú le pagarías 300 millones a Bryce Harper? Yo no. Le pagaría 240.
Él tiene una ventaja bastante, que tiene solamente 26 años. Y son 10 años todavía que le quedan como pelotero.
Ah, sí, sí. Fácilmente.
Eso es muy importante para él y la gente de él, ¿no? Ellos pueden pedir años y los equipos están últimamente en la calle, no están dando la cantidad de años que daban antes. Mira, este muchacho, Cam Hill, hoy firmó por 1 año. Harvey ayer por 2 años. Quiere decir que ese convenio se ha hecho a través. Pero yo estaba mirando una cosa de Cap Hill, este muchacho, que le están dando una bonificación si juega, si picheas, no sé, 100 innings, $75,000. Y ya estamos llegando, ring.
Pero no ahorita importa, voy a hablar. Vamos a seguir hablando de pelota, no te preocupes.
Ahorita, porque me demoro 2 minutos los de Cajil.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. El opositor Movimiento Dignidad exigió la libertad del líder del Frente de Acción Cívica, Hugo Damián Prieto Blanco, al tiempo que alertó de la posibilidad que el régimen encarcele a otros miembros del grupo bajo la ley de peligrosidad predelictiva. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Movimiento Dignidad, un grupo de mujeres cubanas que luchan por la abolición de la ley de peligrosidad social predelictiva, denunció el arbitrario encarcelamiento bajo esa figura del opositor Hugo Damián Prieto Blanco, una semana después de haber protagonizado una manifestación frente a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El gobierno cubano tenía ya entre sus planes usar de manera extensiva la peligrosidad para aplastar a los opositores encarcelándolos hasta por 4 años como potenciales criminales. De ese modo quieren enmascarar de juicios y presos por razones políticas.
Wendy Castillo, una de las coordinadoras del Movimiento Dignidad.
Todos los grupos de trabajo del Movimiento Dignidad exigen inmediata e incondicional liberación de Hugo Damián Prieto.
Este jueves la policía política citó a Lázaro Mendoza García, un directivo del Frente de Acción Cívica que lidera Prieto Blanco, y lo amenazó con que iban a ser llevados a prisión bajo la arbitraria ley varios de los miembros de la organización. Actualmente hay encarcelados bajo la ley de peligrosidad social predelictiva al menos 15 opositores al régimen.
Están aplicando poco a poco aquí a lo del movimiento.
El Movimiento Dignidad pide que en Cuba se abran las prisiones a inspecciones independientes de organizaciones internacionales, que sea anulada la llamada peligrosidad predelictiva y que se otorgue una amnistía inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas bajo esa monstruosidad jurídica. Yolanda Huerga, Radio Martí.
¿Y los cubanos opinan sobre la propuesta de constitución que el régimen cubano aprobará el próximo año? Sobre el peligro que significa aprobar el artículo 3, habló con Radio Martí desde Guantánamo el abogado y periodista independiente Roberto Quiñones.
Bueno, yo creo que es peligrosa y me parece que está insertado ahí este artículo con una muy aviesa intención. Pienso que el párrafo más peligroso de este artículo es el último, el párrafo 35, creo que es, porque en este párrafo se asegura eso que acabas de leer, de que se puede incluso realizar acciones violentas contra personas que son opositores pacíficos. Se está estimulando, en mi opinión, el derecho y se legaliza el derecho al asesinato político por parte de los acólitos del castrismo. La activación de las turbas espontáneas, entre comillas, formadas por la seguridad del Estado para acusar a estos cubanos, y es un llamado a la violencia. Porque ¿quién define cuando un ciudadano intenta derribar el orden político, social y económico establecido en la Constitución? ¿Quién define cuando se justifica el uso de las armas? Y si alguno de estos revolucionarios exaltados, arrastrados por su amor a la dictadura y a la entre comillas revolución cubana, decide ajusticiar o golpear a un enemigo del pueblo, lo van a llevar ante los tribunales. Me parece que eso es una infamia extraordinaria y es un crimen tremendo echar a pelear a unos cubanos contra otros solamente por razones ideológicas. Pienso que dentro del 60% que ellos dicen que van a modificar no va a estar el artículo 3, porque si ellos derogan o modifican sustancialmente ese artículo, están modificando sus esencias dictatoriales, y ellos han dicho que no van a renunciar ni al principio del partido único ni al principio de la irrevocabilidad del socialismo.
Migración Colombia expulsó al venezolano Carlos Manuel Pino García debido a que el ciudadano en mención no goza de inmunidad diplomática, ya que no se encuentra acreditado como tal ante el gobierno colombiano por vínculos con agentes de Cuba, Nicaragua y Bolivia. En una rueda de prensa, el director de Migración Colombiana, Cristian Kruger Sarmiento, dijo que la decisión de la expulsión se dio por el conocimiento de un informe enviado por una autoridad competente en el que se puede constatar que esta persona puede alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos. Según el diario colombiano El Tiempo, el medio estableció que a organismos de inteligencia llegó la información que señala que Pino, de 62 años de edad, venía asistiendo a reuniones con ciudadanos cubanos, nicaragüenses y bolivianos en las que se habrían tejido planes de desestabilización del orden público en Colombia. Y Amnistía Internacional denunció que la policía en Vietnam irrumpió de forma desconcertante y absurda en una importante reunión de organizaciones no gubernamentales, la ONG. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariana González. Gracias. Wade again.
Guajiro arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche solamente hay dos partiditos, eso es todo. Uno de ellos aquí mismo en Miami, que no sé con este clima que tenemos ahora, porque supuestamente no va a haber prácticamente un tornado que viene sobre Miami.
Entonces,
pero a las 8.
Yo puedo hablarlo de Carl Hill.
No, yo te voy a dar todo el tiempo que tú quieras, pero regálame un par de minuticos para la NBA. Ok, esta noche a las 8 p.m., los Cohetes de Houston, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat. Nosotros estamos pasando por este momento, no sé si el bárbaro sabe, tenemos una depresión afuera tropical con aguaceros y vientos. Parece que está acabando el mundo allá afuera. Bueno, vamos a ver si el partido del Miami Heat comienza a tiempo, porque me dije a las 8 p.m., comienza supuestamente el tip-off inicial entre Houston y el Miami Heat. El otro partido de la jornada, porque solamente hay dos, esta noche a las 10:30 hora de Cuba, los Mavericks de Dallas contra los Clippers de Los Ángeles. Ese encuentro a las 10:30. Mañana sí hay 10 partidos en el mundo del baloncesto de la NBA. Todo comienza a las 7 p.m. Detroit contra Charlotte. Cleveland versus Toronto. Indiana, que están en este momento ahí en la lucha en la Confederación Atlántica, contra Brooklyn, también a las 7:30. Atlanta contra los Knicks de Nueva York. Los número 2 en la este, Milwaukee, contra los número 5, los Celtas de Boston. Eso mañana a las 8 p.m. Orlando contra Chicago. Minnesota contra San Antonio. El Utah Jazz de Bruno Tokar se enfrenta a Portland. Memphis contra Sacramento a las 10. Y Nueva Orleans contra los Lakers de Los Ángeles mañana a las 10 de la noche. Por si acaso se perdieron lo que pasó anoche en el baloncesto profesional de la NBA, el miércoles 19 de diciembre, Charlotte derrotó a Cleveland 110-99, Kemba Walker con 30 puntos. San Antonio aplastó a Orlando Magic 129-90, qué barbaridad. Filadelfia venció a los Knicks de Nueva York 131-109. Phoenix derrotó a los Celtas de Boston 111-103. Devin Booker con 25 puntos. Toronto por 3 puntos derrotó a los Pacers de Indiana 99-96. Leonard metió 28 puntos para los ganadores. Brooklyn venció a los Chicago Bulls por 3 puntos. Spencer Dinwiddie con 27 tantos. Houston aplastó a Washington 136-118. James Harden con 35 puntos anoche en la victoria del equipo de Houston. Milwaukee sin dificultades contra los Pelícanos 123-115. En tiempo suplementario, los de Detroit Pistons vencieron a los Timberwolves de Minnesota 129-123. Blake Griffin, el máximo anotador de este partido con 34 tantos. Utah Jazz y Bruno Tokarts derrotaron a Golden State, oyeron bien, 108-103. Joe Ingles con 20 tantos fue el máximo anotador, aunque Stephen Curry metió 32 puntos para el equipo de Golden State, pero los Warriors aún así perdieron. Portland derrotó a Memphis 99-92. Damian Lillard con 24 puntos. Y Oklahoma City Thunder, el segundo equipo favorito del Guajiro Peña, sí señor, porque él también tiene en baloncesto, venció 132-113 a Sacramento. Paul George, oigan esto, 43 puntos en la jornada de ayer para Oklahoma City Thunder. Así que recuerden, esta noche, una jornada muy tranquila en la NBA. Houston contra Miami, ese partido arranca dentro de 20 minutos. Y Dallas contra los Clippers de Los Ángeles. Muy bien, hasta aquí la NBA. Ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, recordarán que ayer reemplacé lo del año 95, el último juego de recuerdo que se celebró aquí en Miami, en el Ruby Stadium, el Stadium de los Marlins. Y ese día teníamos varios invitados, pero especialmente esta muchachita cubana, Lisa Fernández. Y yo le dije que le iba a mencionar para que ustedes oigan lo que esta chiquita, hija de un padre cubano que jugó béisbol amateur en Cuba, y su madre puertorriqueña. Pero bueno, oigan eso. Lisa estudió en la Universidad de Los Ángeles, empezando el año 83. Y ese año ganó la Copa, la Onda, y fue nombrada la más valiosa en 4 años universitarios. El equipo ganó 3 campeonatos. Y esta chiquita se caracterizaba en lanzar juegos de sí, de hit y cero carrera. Entre ellos, 3 perfectos. Y 16 juegos de 0 y 0 carrera, con una efectividad de 0.22. ¿Están oyendo ustedes? 0.82. En total, en su carrera, ella ganó 116, perdió 18. Lisa dice que ella desde niña le encantaba en California, donde nació, el softball. Y ahí empezó, y su padre le dijo, está bien, hazlo. Así que Lisa, de todo lo que ha hecho, ha viajado por todas partes, y dice, lo más lindo fue que yo fui a Cuba, y fue una cosa tan linda, que piché un juego perfecto contra el team de Cuba. Cosa que para mí fue una de las cosas grandes que sucedieron en un país donde mi familia, mi padre venía de allí, y fue la primera vez que yo fui. Esta muchachita ha ido a distintos países, naturalmente, no hay duda de eso, porque ha ido a China, a Japón, a Nicaragua, a Puerto Rico, Venezuela, y todos esos lugares siempre se destacó. Y los fanáticos de ella en California la llamaban la perfecta. No como pichando perfecta en softball, como persona era ella perfecta también. Lisa dice que está orgullosa de todo lo que hizo, y hoy en día en California, donde estoy retirada, todos los días salgo a correr para mantenerme en forma y practico softball, porque ese es el sueño de mi vida y sigo soñando con eso. Esa efectividad, nadie en la historia de los Estados Unidos fue nombrada varias veces, y fue nombrada ese día que le retiraron el número 16 que usaba. La señora Lisa Fernández, ella fue nombrada la mejor softbolista en la historia de los Estados Unidos. Y me regalaron un trofeo y duermo con él todas las noches. No puedo olvidar eso cuando me nombraron en el 95, la mejor softbolista de los Estados Unidos, donde había cantidad de contrarias que eran buenísimas. Pero bueno, felicidades a su mamá puertorriqueña y a su papá cubano. Y ahora quiero mencionar, ya para terminar el cementico, para que ustedes vean cómo están las cosas. Este muchacho, Trevor Cahill, firmó un contrato por $9 millones, solo un año, oigan esto, pero va a ganar de 250 mil pesos si pichea 100 innings. Si pichea 110, 120 y 130, ganaría $500,000 en dos o tres años que piensa estar con el equipo. Pero si casualidad en el contrato mío fue firmado, y oigan esto, si me cambian durante este año me tienen que dar $250,000 de regalo. Así que usted está yendo lo que es el dinero hoy en día. Ajá. El dinero está increíble. Pero bueno, vamos a felicitar. Y si alguien que nosotros entramos en California como bala de cañón y en todas partes del mundo, gracias a Dios, Radio Martí, si alguien está oyendo, decirle a Lisa que la felicitamos. Y Rafael García Toledo tuvo el honor de conocerla también y me ha hablado maravilla de él, porque ella estuvo en varios series mundiales de softball, donde ganó dos juegos, y entre ellos un juego perfecto. ¿Cómo te cae eso, la calle?
Impresionante.
Impresionantísimo. Dispara, la calle.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Bueno, cartas de todo el mundo. Lázaro Álvarez, saludos para todos los que trabajan en el programa Al Duro Sin Guantes. Muchas gracias, Lázaro. Eso incluye, por supuesto, al Bárbaro de Cochabamba y al Cepillo Carrillo. Blas Mulet, escuchando y saludando. Un abrazo para él también. David Cabrera. David Cabrera dice, pon atención que esto es para ti, Guajiro. Saludos para Pepe Peña, el Guajiro, desde Jayalía. Oye, Guajiro, estás perdido. Hace tiempo que no te veo. Ya tú no vas a desayunar a ese lugar donde te dan por $3. Tres huevos, papitas, tocineta, pan tostado y café. No se te ha visto por ese restaurante últimamente, Guajiro Peña. Tienes que regresar. Luego, Aida Pérez dice, me gusta el programa. Lázaro Gómez Miranda vive en Nueva York y nos manda saludos. Yura B. González le gusta el programa. Héctor Teles desde Tampa, Florida. Él es de Las Tunas, pero vive en Tampa. Y nuestro socio de Cleveland, José Lázaro Delgado, dice, Pepe Machado va a terminar firmando con los Yankees de Nueva York, te lo aseguro. Yo también me estoy inclinando por ello, especialmente después de perderse a Patrick Corbin. Los Yankees no quieren que por segunda vez en tres semanas se les vaya un pez gordo. Así que Lázaro Álvarez, Guajiro, la oferta que le estaban dando a Grandal los Dodgers era de 17.9 millones. Ya Grandal no
perdió.
Sí, claro, yo entiendo lo que quiso decir el Guajiro. Él era la oferta calificada y Guajiro piensa que esa oferta sigue sobre la mesa. Nosotros hemos tratado de explicarles al Guajiro Peña que una vez que un equipo te ofrece 17.9 millones, y tú le dices que no, esa oferta calificada, garantizada, pero solamente por esa oferta. Ya después el equipo tiene derecho a regresar y decir, ah, tú no quisiste mis 17 millones, tú pensabas que te iban a dar más, no te dieron un centavo. Bueno, ahora que estás regresando 2 meses después, te vamos a ofrecer la mitad, 8 millones.
No, yo quería decirle a Lázaro que Él tuvo una temporada buena, pero déjame decirte, el dinero que le están ofreciendo los Dodgers, un equipo que lo sacó de San Diego y le dio la oportunidad de convertirlo en un catcher, que ha catchado bastante, no se lesionó, él no tiene lesiones ninguna, pero 18 millones casi, señores, sí. Es un dinerito, pero muy bueno, así que vamos, ojalá.
Y termina diciendo Lázaro, oye esto, en toda la temporada jugó 140 partidos y nunca se lesionó. Fue el único jugador de los Dodgers que tuvo muy buena salud. Orquídea de Vega vive en Panamá y nos manda un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por los mensajes y por todo el amor que se nos da. Damas y caballeros, viene la sección favorita de toda Cuba. El balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Atención, damas y caballeros, que va a ser un fin de semana repleto de acción en el fútbol internacional. Mañana arranca la jornada número 17 de la Liga Española de Fútbol. Todo el mundo en acción, menos el Real Madrid. El Guajiro Peña se pregunta por qué, cómo es posible. Mira, mira la cara que tiene ahí preocupado. ¿Qué pasó con el Real Madrid? Dice el Guajiro Peña. Menos mal que lo están viendo en televisión y él sabe seguirme la corriente. Cuando yo te digo que estás preocupado, por lo menos pon esta cara. Mira, ¿qué pasó? No, el Real Madrid no va a participar en la jornada 17 de la Liga porque tiene otro trofeo más importante que jugar la final del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA, Emiratos Árabes Unidos 2018. El Real Madrid, tras derrotar 3-1 al japonés Kashima Antlers, clasificó a la final contra el equipo local Al Ain el sábado a las 11:30 de la mañana, hora de Cuba. ¿Están oyendo bien? Casi a las 12 del día. Arranca la final del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA. El Real Madrid tratando de ganar la Copa, antes se llamaba Copa Intercontinental, ahora se llama el Mundial de Clubes. De cualquier manera, sigue siendo un torneo intercontinental. Ganarlo por séptima vez en su historia. Cuando se llamaba la Copa Intercontinental, el Real Madrid la ganó en 1960, en 1998 y en el 2002. Cuando cambió de nombre y se llama la Copa Mundial de Clubes, el Real Madrid lo ganó en el 2014, 2016, 2017 y espera repetir la hazaña. Sería la séptima vez que gana este trofeo, además de los 19 trofeos europeos. O sea que el Real Madrid empataría junto a los Yankees si gana el domingo con 26 trofeos internacionales. Claro, para el Real Madrid.
¿Quién le supera?
¿Ah? Nadie.
Nadie, entonces.
Son como los Yankees del fútbol.
Van a seguir ganando, ¿no?
Van a seguir ganando. Mira, Guajiro, hay muchos equipos que tienen 3-4 trofeos internacionales y se consideran afortunados.
Son los Yankees del béisbol.
Ellos son los Yankees del fútbol internacional.
Una cosa, Lacayo, perdona que te interrumpa para decirle a este muchacho que para mí no hay fallo ninguno en esta persona.
¿Cuál?
El señor Tellis. Ajá. Nació en Victoria de las Tunas, hijo de una familia que yo los conocí a todos. Yo soy de Victoria de las Tunas y los Tellis son una familia bien querida y usted nació allí y ahora vive en Tampa. Que felicidades, amigo mío.
Claro.
Usted nació en Balcón de Oriente.
Así es.
El pueblo del Cucalambé, ¿ok?
Con tu permiso, Guajiro Peña, la jornada 17 de la Liga Española arranca mañana, pero los partidos interesantes van a ser el sábado. El Atlético de Madrid contra el Español. El Barcelona en casa contra el Celta de Vigo. El Valencia contra el Huesca. Y el Sevilla contra el Leganés el domingo. Ese es el partido. Luego pasado, hoy por hoy, el Barcelona está de primero con 34 puntos, el Sevilla le sigue con 31, el Atlético 31, Real Madrid 29, Real Betis 25, Alavés 25. En Inglaterra, jornada número 18 comienza mañana, el Liverpool contra el Wolverhampton. Luego el sábado, el Arsenal contra el Burnley, el Chelsea contra el Leicester City, Manchester City contra Crystal Palace y el Newcastle United contra el Fulham. Y el domingo, el Everton contra el Tottenham Hotspurs. Hoy por hoy en Inglaterra, Liverpool de primero 45 puntos, Manchester City 44, Tottenham 39, Chelsea 37, Arsenal 34, Manchester United 26. En Italia, jornada número 17, el sábado 22 de diciembre, el Lazio de Roma contra el Cagliari, el AC Milán contra la Fiorentina, la Juventus contra la Roma. Impresionante partido. Ese partido a las 2:30 el sábado para cerrar la jornada. Hoy por hoy la Juventus con 46 puntos, el Nápoles con 38, el Inter de Milán con 32, el AC Milán con 27 y el Lazio de Roma con 25. En Alemania, en la Bundesliga, la jornada comienza mañana 21 de diciembre con choque de titanes, número 1 contra número 2, Borussia de Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund. Mañana a las 2:30, este es un partidazo, damas y caballeros, que la Bundesliga nos da, por eso lo adelantaron al viernes. El Borussia contra Borussia, Borussia Dortmund contra Borussia de Mönchengladbach. Luego el sábado, el Bayer Leverkusen contra el Hertha de Berlín, el Leipzig contra el Werder Bremen, el Stuttgart contra el Schalke 04 y el Eintracht Frankfurt contra el Bayern de Múnich. Hoy por hoy, el Borussia Dortmund de primero con 39, Borussia de Mönchengladbach. Voy a tratar de decirlo otra vez. Borussia de Mönchengladbach con 33, Bayern de Múnich con 33 puntos, Leipzig con 28 y Eintracht Frankfurt con 27. En la Liga Francesa, todo comienza el sábado a las 3 de la tarde. Marsella contra Anglers, el Toulouse contra el Lille, el Montpellier en casa versus Lyon, Paris Saint-Germain entretiene al Nantes. Y hoy, por supuesto, para sorpresa de nadie, el Paris Saint-Germain de primero con 44 puntos, Lille con 34, exactamente 10 puntos de ventaja, y ni siquiera hemos llegado a Navidad. A las vacaciones navideñas en Francia. Lyon con 31, Montpellier con 29 y el Marsella con 21 puntos. Pero les repito todo esto y el Real Madrid compite en la final del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA el sábado a las 11:30 contra el Al Ain. Y nos escribe Giomara Arencibia, que estudió en Miami Dade College, y nos mandan like también Lázaro Gómez Miranda. Vive en Nueva York y nos manda una foto aquí con su hija. Gracias a todos, felices Pascuas y próspero Año Nuevo. Y aquí está la foto, vean qué cosa más linda. Lázaro Gómez Miranda, muchas gracias por mandarnos la foto y por los buenos deseos desde Nueva York. ¿Viste, Guajiro? Muy bien. Así que recuerden, ustedes en Cuba, estén pendientes a las 11:30, justamente el sábado, con este partidazo. Ya me puedes quitar de la cámara, que estoy un poquito feo hoy. Guajiro, así mismo, Guajiro tiene la misma foto. Ya se la mostré a todo el mundo en Cuba.
Dispara.
Aquí, ya se la mostré, pero él quiere que la muestre otra vez. Muy, muy bonita la foto y los deseos también. Así que, damas y caballeros, estábamos hablando los récords que tiene el Real Madrid. Tiene hasta ahora 25 trofeos internacionales. Tiene otros 30 y pico nacionales. 19 trofeos europeos. Tiene 13 Champions Leagues, que antes se llamaba Copa Europea. Tiene 2 Copas de la UEFA y 4 Supercopas Europeas. Además, por supuesto, la más codiciada Champions League. Tiene 3 veces, ganó 3 veces la Copa Mundial de Clubes y 3 veces la antigua Copa Intercontinental. El Guajiro Peña quiere que el Real Madrid gane el sábado para empatar a los Yankees con 26 trofeos. Impresionante, ¿verdad? Me están diciendo, damas y caballeros, que hasta aquí hemos llegado. Para si nos están viendo en Facebook Live, en martinoticias.com o en Televisión Martí, de cualquier manera pueden seguir escuchando por onda corta en la banda de 41 metros o en la banda de 31 metros, como ustedes quieran, y también por AM en los 1180. Vamos a seguir con ustedes hasta las 8:30, y en la tercera media hora tenemos a Omar Tigres desde el Vedado para hablar sobre el asunto de los peloteros cubanos y el nuevo convenio con el béisbol de las Grandes Ligas. Enseguida regresamos.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. Las redes sociales abren un importante espacio para la divulgación de campañas sociales y proyectos culturales. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Integrantes del Comité Ciudadano por la Integración Racial aprovechan las conexiones a Internet desde teléfonos, celulares y áreas Wi-Fi para difundir el quehacer social y artístico, explicó la activista Marta Adela Tamayo.
Las campañas en las que estamos inmersos, ya sean campañas racial, campañas que toquen el tema contra la violencia de género.
En este momento, el Comité Ciudadano de Integración Racial y el Proyecto Cultural Diverso animan en las redes sociales una campaña de corte electoral.
Y esta campaña electoral es con este título, numeral entérate para dónde va la reforma y numeral por Cuba. Activistas de derechos humanos, también músicos, raperos principalmente, que son los que nos están ayudando. Pues nada, ellos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Gmail también lo utilizamos, pues ellos van sacando, por ejemplo, sus pequeños audiovisuales con los temas que se desarrollan, vamos sacando también algunos dípticos, volantes, pósters, donde los mismos textos que se van traduciendo en la parte lírica de los cantantes, pues también lo vamos sacando en los pósters para que las personas vayan mirando.
Tamayo enfatizó en que si bien las redes sociales son útiles en la distribución de información, no todos tienen acceso a ellas ni pueden pagar los altos precios por la conexión. De ahí que los activistas apelan a otras vías para llevar el mensaje a la sociedad civil.
A través de Zapia, esa herramienta es una de las más usadas aquí. La Alianza lo pretende hacer a través de Disco, que es lo que tenemos. Y estos materiales, estos flyers, aparte de que lo ponemos en las redes sociales, los estamos imprimiendo para repartirlo a lo interno y entregarlo también en los talleres de participación ciudadana, tanto con los activistas en nuestras organizaciones, como en las comunidades donde el CIR trabaja.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Como había anticipado, el científico Ariel Ruiz Urquiola, actualmente bajo licencia extrapenal, no acudió al Tribunal Municipal Popular de Viñales en Pinar del Río, donde debía presentarse ante un juez este jueves.
En la citación está escrito que yo no iba a un tribunal violador de los derechos humanos. No fui. Ellos no han subido, pero dudo que ellos suban hoy, porque yo vivo en un lugar muy intrincado. Yo estoy muy claro en mi pensamiento, en mis ideas y demás, pero yo me siento como el animal que está enjaulado y lo empiezan a pinchar y a pinchar, y llega un momento en que ese animal va a reventar, ¿entiendes? Que no va a poder tener una conducta normal. Ir yo a verle la cara a la misma mujer que me metió preso, descaradamente, prevaricando. Cuando yo tuve que ir al Tribunal Municipal de Playa, yo fui y no hubo ningún tipo de problema, ni hubo ninguna soberbia de mi parte, pero no. Ahora, como aquello no le funcionó, me llevan al Tribunal Municipal de Viñales, porque ellos saben que yo no voy a admitir ningún tipo de diálogo. Va en contra de mis principios.
El presidente Donald Trump anunció que el secretario de Defensa, el general James Mattis, abandonará el cargo a finales de febrero. El general Jim Mattis se retirará con distinción a finales de febrero tras haber servido en mi administración como secretario de Defensa en los últimos 2 años, así dijo Trump a través de Twitter. Durante el mandato de Jim, agregó el presidente, se ha hecho un progreso tremendo, especialmente en lo que respecta a la compra de equipamiento de lucha nuevo. El general Mattis ha sido de gran ayuda para mí a la hora de lograr que los aliados y otros países paguen su parte de obligaciones militares. Un nuevo secretario de Defensa será nombrado pronto. Agradezco mucho a Jim su servicio, así concluyó Trump. Ese anuncio se hizo después de que los Estados Unidos informara ayer de la retirada de las tropas estadounidenses de Siria. Y la Cámara Federal de Buenos Aires anunció el procesamiento con prisión preventiva dictado en septiembre contra la expresidenta argentina Cristina Fernández como presunta líder de un sistema de recaudación ilegal de dinero a cambio de la adjudicación de obras públicas, así informó Prensa Asociada. Sin embargo, Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios en los gobiernos kirchneristas, seguirá libre por ser senadora y tener privilegios parlamentarios, así indicó la agencia EFE. El tribunal argentino confirmó también la imputación contra el ya detenido exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, indicaron fuentes judiciales a la agencia. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Se le ponen los pelos de punta al Guajiro Peña aquí atrás en la nuca cada vez que escucha la canción del fútbol americano, la NFL. ¡Qué dramatismo, Guajiro Peña! Muy bien. Damas y caballeros, faltan solamente dos jornadas para que termine la temporada regular de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Ya algunos equipos tienen asegurada su participación a la postemporada. Por ejemplo, los Rams de Los Ángeles, con promedio de 11-3, ya saben que están en los playoffs y hasta ahora podrían tener ventaja de local junto a los Santos de Nueva Orleans, que tienen récord de 12 ganados y solamente 2 derrotas. Ya también los Santos están en la postemporada, pase lo que pase. Los Osos de Chicago están en los playoffs con 10-4 el promedio. Recuerden que solamente juegan 16 partidos de temporada regular en el fútbol americano. Nada asegurado en la Confederación del Este, de la Confederación Nacional. Los Vaqueros de Dallas con 8-6, pero Filadelfia con 7-7, y los Pieles Rojas de Washington con 7-7. Todavía nadie tiene nada asegurado ahí. En la otra confederación, en la Confederación Americana, los Jefes de Kansas City y los Cargueros de Los Ángeles, los dos con 11-3 de promedio, tienen asegurada su participación ya en la postemporada. Los Tejanos de Houston la podrían tener si ganan solamente un partido más. Por ahora, 10-4 es su registro, pero los Potros de Indianápolis tienen 8-6. Los Acereros de Pittsburgh con 8-5 tratando de clasificar a los playoffs. Los Cuervos de Baltimore les están siguiendo muy de cerca con 8-6. Así que la pelea ahí está entre Baltimore y Pittsburgh para ver quién va a los playoffs. Y en la Confederación del Guajiro Peña, donde están sus muy queridos Miami Dolphins, los Patriotas de Nueva Inglaterra con 9-5, con una victoria más, ya están en los playoffs, pase lo que pase. Miami Dolphins con 7-7, tendrían que ganar los próximos dos y rezar que pasen 5 o 6 cosas distintas para poder clasificar a la postemporada. Por si acaso quieren saber lo que está pasando en la próxima jornada, que arranca justamente el sábado, van a haber dos partidos el sábado, que no es muy usual. Los Pieles Rojas contra los Titanes y los Cuervos contra los Cargueros a las 8 de la noche. El partido de los Pieles Rojas y los Titanes es a las 4 de la tarde. Y el domingo, los Bengalas contra los Browns de Cleveland, los Cowboys, los Vaqueros contra los Bucaneros, los Leones del Detroit, el equipo de justamente Omar Tigres, contra los Vikingos, los Bills contra los Patriotas, los Empacadores contra los Jets, Tejanos versus Filadelfia Águilas. A la 1 de la tarde también, los Falcones de Atlanta contra las Panteras, los Gigantes ante los Potros de Indianápolis, los Jaguares aquí mismo en la capital del Sol contra los Delfines a la 1 de la tarde el domingo. Los Rams contra los Cardenales. Los Osos de Chicago contra San Francisco. Ya Chicago está en la postemporada. Los Steelers o Acereros de Pittsburgh. Muy interesante su compromiso en Nueva Orleans contra los Santos. los Jefes contra los Halcones Marinos a las 8 de la noche el domingo, y el lunes en Monday Night Football, el partido a nivel nacional, los Denver Broncos contra los Raiders de Oakland a las 8:15. Así que, Guajiro, estamos en la recta final de la Liga Profesional de Fútbol Americano. Vamos a ver
¿Pero
qué pasa.
¿Cuánto faltan?
Faltan dos partidos nada más de temporada regular. ¿Qué, el Guajiro Peña cree que todos los deportes son como la pelota que se juega todos los días? No, no todos los deportes son así. Muy bien, vámonos rapidito ahora a la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, me trajo el Cepillo Carrillo una lista de muchos peloteros cubanos que han llegado a este país, circunstancias no muy usuales, comenzando con el Bárbaro Garvey, un pelotero que firmó el Guajiro Peña, y por supuesto, todavía siguen llegando. Y también los últimos que han llegado últimamente y han firmado contratos, antes de pasar con Omar Tigres, Julio Pablo Martínez, 2.8 millones del Texas, también una bonificación de $300,000. Así que el shortstop Eddie Díaz firmó con los Rockies de Colorado. Así que siguen saliendo el éxodo de los peloteros cubanos en la isla. Desde el Vedado, damas y caballeros, uno de nuestros mejores amigos, Omar Tigres. Y el Guajiro Peña me estaba preguntando justamente la semana pasada por Omar Tigres.
No, que estoy peleando con este muchacho, ya no manda texto ni nada. ¿Qué es lo que te pasa? Yo te voy a refrescar la memoria ahorita durante tu conversación de un equipo del Detroit, a ver qué tú piensas, cuál era el mejor pelotero que había en ese novenito, ¿ok? Así que, Tiguerito, despiértate.
Ok. No, siempre lo escucho. Buenas noches para todos, un abrazo grande. Para mí siempre un placer poder conversar con ustedes. No, siempre los escucho. No es verdad que no he escrito mucho en los últimos tiempos, porque he estado en otras situaciones, pero bueno, nunca los olvido y siempre estoy arriba de su programa, que es muy interesante. Vamos a empezar a hablar de la parte favorable de este acuerdo que se ha llegado. La primera situación de este nuevo acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol es que le brinda a los cubanos una vía segura y legal para firmar con cualquier club de grandes ligas. Esta es una cosa ya muy, muy favorable. Con esto se pone fin al peligroso tráfico de jugadores que a través de los años ha traído muchos problemas a la familia y a los mismos jugadores. Con este acuerdo, si todo marcha como parece indicar, Cuba pasaría a ser la cuarta liga de béisbol que se asocia a las grandes ligas, que está la de Japón, está la de Corea y está la de China. Yo, desde mi punto de vista, veo favorable este acuerdo por todo esto que acabo de decir. Pero también este tema es muy espinoso a través de los años, producto de que ahora hay una nueva administración que es muy diferente desde su punto de vista a la administración que había pasado. Y yo creo que si Cuba accedió a este acuerdo es porque están dispuestos a ceder todo lo que a través de los años fue para ellos un tabú.
Sí.
Entonces me parece que ellos, desde su punto de vista, ellos están dispuestos a ceder. Ahora, ¿qué pasa? Que como esto siempre ha sido un tema político, que desgraciadamente el deporte se ha llevado a ese extremo, que no debía de ser, yo creo que es la parte negativa, es la situación tensa que hay entre los dos países, entre la administración norteamericana y
Correcto.
Los gobernantes cubanos.
Correcto. Vamos a comenzar diciendo que por lo menos nosotros, los periodistas y los fanáticos del deporte, especialmente los fanáticos del béisbol, nosotros queremos ver a los mejores peloteros del mundo aquí en las grandes ligas. Y si son peloteros cubanos, pues mejor todavía, ¿ok? Esa no es la cuestión, siempre hemos querido eso. Ahora, desafortunadamente, como dijo Omar Tigres, o afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, los peloteros cubanos siempre han estado atados a la política entre ambos países. Nos guste o no nos guste, esto es lo que tenemos en este momento. Omar, tú has hablado con mucha gente o vas a estar hablando con mucha gente. Yo sé que la mayoría de ustedes, como naturalmente, como debe de ser, quieren ver a sus peloteros aquí en Estados Unidos jugando y desarrollando su talento. Pero yo creo que no es tan fácil como se pinta hasta ahora. No te estoy diciendo que no se logre hacer, ¿okay? Yo creo que sí, algún día va a haber mucha facilidad. Pero ahí alguien como que no se informó bien, porque si ustedes ven... y a lo mejor hay alguna regla y se puede negociar el embargo que le tiene Estados Unidos a Cuba en lo que respecta a los peloteros. Pero como lo pintan el béisbol de las grandes ligas hasta ahora, leyendo hoy los 4 o 5 rotativos de que la Casa Blanca en este momento no está muy contenta, no es que haya dicho que no, no está muy contenta con el nuevo trato. Aquí los congresistas y los senadores locales tampoco lo están. El Guajiro Peña, no sé si lo está, pero el Guajiro Peña trabaja aquí con nosotros. Yo sé que ustedes en Cuba sí quieren ver a los peloteros cubanos en las grandes ligas.
Bueno, Pepe, el deseo de los fanáticos cubanos es ese, que los peloteros finalmente puedan ya realizar su sueño. Ese es el deseo de todos los cubanos. Es la realidad. No he escuchado a nadie que diga lo contrario. Ahora, como es un tema político, como siempre lo ha sido, el tiempo es el que va a decir la última palabra. Porque ya vuelvo a decir que si Cuba accedió es porque está dispuesta a que todos los términos se cumplan como deben de ser. Ahora, ¿qué pasa? Hay tensión política, a la vez tensión política, no sé de parte de la administración norteamericana qué pueda suceder. Eso solo el tiempo va a decir la última palabra. Pero lo que sí puedo afirmar es que la fanaticada está deseosa de que ya esto se acabe y que ellos se puedan integrar como se integran los dominicanos, los puertorriqueños, en fin, todos los jugadores de distintas nacionalidades. El deseo del fanático es ese, por lo menos del fanático cubano. Aquí el que está en la isla, que es el que ha sufrido siempre, el declave del béisbol cubano, que está en una crisis enorme y que la única manera de salir de esa crisis es este acuerdo que se pueda concretar y que al final Cuba vuelva a ser élite en el béisbol internacional, como lo era antes del 59. ¿Me entiendes?
Claro, otra cosa, esto le daría a los peloteros cubanos en el exilio la posibilidad de representar a su país en los clásicos mundiales de béisbol o en cualquier torneo internacional y no tener esa situación tan incómoda que tenemos ahora de que Yasiel Puig, Joenny Céspedes y compañía, por decir 2 o 3, no pueden representar a su país en los torneos internacionales.
Sí, sí, es un sueño de los fanáticos, es un sueño de los propios peloteros cubanos que están en grandes ligas, jugar en un equipo unificado. Eso sí es un sueño que quizás se pueda hacer realidad algún día. Verdaderamente eso no lo puede negar nadie. Pero, ¿qué pasa? Que la tensión política, vuelvo a repetirlo, es lo único que puede empañar este acuerdo, lo único que pudiera suceder. Porque sí, al final, estos jugadores cubanos, cuando lleguen a un acuerdo, van a firmar, con el paso de los años, algunos se van a convertir en millonarios. Hay una situación con respecto a que en Cuba nadie se puede hacer rico, según dicen. Pero bueno, y ahora esos jugadores que se van a hacer millonarios. Porque, por ejemplo, Alfredo de España es millonario, vive aquí en Cuba y juega en Japón. Y hay otros jugadores también que son millonarios igual. Entonces es una historia tan larga que se tenía que haber resuelto hace mucho tiempo, que verdaderamente no se sabe qué va a pasar. El tiempo es el que va a decir si el acuerdo va a funcionar o no. De lo contrario, habría que ser un profeta muy bueno para poder estar seguro de que todo va a marchar bien. Pero como bien tú me has dicho, es espinoso, es duro,
es muy delicado. Tema muy delicado y depende con quien hables, incluyendo en el gobierno de los Estados Unidos, porque yo no soy abogado ni soy experto, pero yo sí sé que tenemos un embargo y yo sí sé que la administración del presidente Trump ha dicho en muchas ocasiones que él no quiere que ni un solo dólar le llegue al gobierno cubano. Y a mí me parece que si el béisbol de las grandes ligas le paga al INDER un porcentaje por cada pelotero, si es el 15 o el 20 o el 25, y es un contrato multimillonario, ya no estamos hablando de unos cuantos dólares que le llegan a manos del gobierno cubano, estamos hablando de millones de dólares. Y por eso es un tema muy delicado.
Exactamente. Ahí esa es la parte que solo el tiempo va a decir. Esa parte que es muy delicada y que no parece ser tan fácil que pueda salir todo de maravilla. Pero por algo hay que empezar.
Sí.
Por algo hay que empezar. Y vuelvo y repito, yo me siento optimista. Me siento optimista porque en definitiva es el deporte. Es el deporte. La política y el deporte no deberían ir de la mano nunca. No deberían de ir, la verdad. Aunque,
bueno, el lema de nosotros aquí, Omar Tigres, cuando yo me despido, cuando el Guajiro Peña me da tiempo y me puedo despedir como Dios manda, el lema nuestro es el deporte rompe todas las barreras.
No, yo quería decirle al tiguerito mayor que hace cerca de 3 meses yo dije todo de los 30 equipos que ya han firmado, una cantidad de peloteros que están en Estados Unidos ya firmados por los clubes de grandes ligas, que están en algunos de los rosters y otros en ligas menores, pero una cantidad y otro de 145 que están en Santo Domingo. Los últimos 2 años han llegado, están en las academias y están practicando. Pero ahora quería decirte, y tú sabes de esto porque tú eres fanático, Cuba siempre produjo y ha tenido béisbol. Ahora, la culpa de todos estos problemas que ha dicho, nadie lo ha dicho que quién es la culpa. Y ustedes saben de quién es la culpa lo que está pasando, lo que pasó en Cuba desde el año 59 hasta acá. En el 65 hubo un caso aquí que una cantidad de peloteros en grandes ligas, inclusive se hizo un récord en una serie mundial, 4 peloteros cubanos jugando con el Minnesota en una serie mundial. A través de la historia, el talento cubano está ahí. Se ha perdido mucho. Yo leí después de la noticia de Santo Domingo que los jugadores que están jugando en este momento en Cuba, los campeonatos es un desastre, que no hay peloteros con clase porque se han escapado casi todos. Y eso, desgraciadamente, es muy triste que venga el Duque y se monte en un bote y por poquito pierde la vida. Eso sí es duro. Pero, sinceramente, anteriormente hay que echarle la culpa a alguien, y yo quiero que los que están oyendo que le echen la culpa a lo que ha pasado con este problema que ha sucedido por 50 años en Cuba.
El Guajiro tiene razón, un comentario breve, luego vamos con Omar Tigres, pero no siempre han sido frágiles embarcaciones, a veces son lanchas rápidas y son pedidos y encargos. Bueno, ahora sí, Omar Tigres, ¿qué ibas a decir?
Bueno, mira, el problema que pasa es que los tiempos han cambiado. Los hijos de los jugadores que eran estrellas en Cuba, que nunca decidieron marcharse, hoy piensan muy diferente a sus padres. Todo ha cambiado. Entonces, ya el gobierno cubano sabe que no hay manera ninguna de detener a los jugadores. No hay manera. Todos los que tienen talento quieren salir y quieren firmar. El béisbol va a piso totalmente. Lo ha demostrado en los últimos eventos internacionales. Siempre se dijo que Cuba era invencible en el béisbol, no era cierto. Yo toda la vida me di cuenta de que si tú te fajas con un niño, tú debes de ganar, porque tú eres una persona adulta. Era el caso cuando jugaban con los universitarios y Cuba siempre era campeón mundial. Hoy en día ya todo ha cambiado. Los muchachos quieren salir, quieren ganar dinero, quieren tener una vida buena para su familia. Entonces ya esto tenía que tener un punto ya definitivo, porque de todas maneras va a seguir la historia y va a seguir la historia. Puede ser que haya intereses. Puede ser que haya intereses de ambas partes. Y estoy más que seguro que hay intereses de ambas partes, intereses económicos. Pero, al final, tiene que tener una solución en la vida. Todo tiene que tener una solución. Porque si tú no le das solución, esto va a seguir igual, y va a seguir igual, y va a seguir igual, y al final no se va a resolver nada. Y hay que dejar un poco, desde mi punto de vista, hay que dejar un poco el tema político y abrirse un poco a las oportunidades que se dan, porque es que si nos vamos a seguir dando la vuelta, la misma vuelta, para caer siempre en el mismo punto. Entonces, bueno, yo sé que hay personas, que hay mucha gente que no está de acuerdo. Es lógico. Son personas que es como hablarle a los judíos viejos de los nazis. Un ejemplo que pongo político, ¿entiendes? Entonces,
tígere, tiene que haber una solución. Tígere, déjame decirte algo, Tígere. Tú sabes que todo no se ha hablado de todas esas cosas. Cuando los clubes de grandes ligas vayan a firmar algún pelotero que de esos que están hablando de Cuba, ellos tienen que tener scouts que los van a hacer evaluación para que los puedan firmar. Tú no vas a firmar un pelotero porque no, porque viene de Cuba, va a firmar sin ser pelotero y sin tener clase. No, tiene que tener condiciones y lo van a proyectar y ahí es donde viene a discutir los contratos. Pero ya te dije que aquí hay firmado. Y esos que están en Santo Domingo van a estar en la línea, muchos de ellos van a estar ahí, no van a firmar porque no tienen el talento. Pero ahora bien, yo quería recordarte de algo que va a agradecer, no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué te recuerdas tú de Bill Freehan, Norman Cache, Al Kaline, Willie Horton, Dick McCullough, Don Werth, Mickey Stanley, Mickey Lawley, Danny McLean, Joe Palma, Bill Mambuqueso y Ed Wilson, Henry Aguirre y Bill Mambuqueso, y Manu Chechales Dresden. ¿Qué te recuerda de eso, mijo?
No, una maravilla, campeones en el año 1968, y me recuerdo la jugada en home, donde Bill Freehan con el pie bloqueó a me parece que era Lou Brock que venía corriendo, si más no recuerdo, y tengo en mi mente tengo una bella experiencia de esa serie mundial, porque verdaderamente vinieron de abajo.
No, y ganarle a Bob Gibson en el séptimo juego de la serie mundial, por el amor de Dios.
Sí, que le había dado 17 ponches en el primer juego.
Tú sabes que anoche nosotros la Charlie Dresden y falleció a última hora, se enfermó, le dio un infarto. Pero fíjate tú que ese año terminamos nosotros en el segundo lugar y no pudimos ir, los Yankees ganaron. Y eso fue en 67. ¿Y tú sabes quién nos eliminó? El equipo Kansas City en los últimos tres juegos no lo ganó.
Así mismo. Bueno, tú sabes una cosa que desearía ahora, que tú, Peña, fueras scout de Detroit y me firmaras el mejor pelotero que hubiera en Cuba, a ver si los Tigres salen del bache que están.
Como lo hizo con el Bárbaro Garvey.
Así mismo, que le dio la suerte.
El 84, Bárbaro Garvey. Y déjame decirte que nosotros fuimos un playoff con el equipo Kansas City para ver quién iba a la Serie Mundial. El Bárbaro Garvey dio un doble para empujar la carrera del Gane y fueron a la Serie Mundial y ganamos con un jonrón de Gibson.
Sí, en los playoffs estuvo muy bien. En la Serie Mundial fue donde se fue en blanco. Sí. Pero de verdad que hizo mucho por el equipo, sobre todo al principio de temporada.
Omar, últimos 20 segundos para ti, para que nos des aquí
Bueno, Pepe, deseo que todo esto llegue a un definitivo acuerdo positivo y que se resuelva este problema, y que, bueno, que el béisbol sea el que gane, que sea el que se lleve la victoria, porque es necesario para el jugador cubano ya estar insertado, y que, bueno, que el destino sea el último que diga lo que va a suceder.
Muchísimas gracias a Omar Tigres, es el Vedado, siempre uno de nuestros mejores amigos en las buenas y en las malas. La cita es aquí mañana para otra edición, que vamos a tener un programa especial, un resumen completo de las grandes ligas mañana. No se lo pierdan. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Mar.
Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano.